Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí en Radio Med.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estoy, empezando el programa, el sótano, son exactamente las 2 de la tarde. Como todos los viernes, viste que nos encontramos una vez por semana, y esto del encuentro una vez por semana es piola en el sentido de que, bueno, uno puede analíticamente agarrar todo lo que sucedió en la semana y analizar en conjunto, ¿no? Porque muchas veces se toma una información de manera parcial, entonces una visión sobre las cuestiones mucho más precarias, porque a lo largo de la semana van pasando algunas otras circunstancias que le van dando un tinte totalmente distinto. Antes que nada, quiero hablar sobre la indignación como mujer que produce el asesinato, el femicidio, el nuevo femicidio, en este caso de Úrsula, una chica de 19 años, por parte de un hombre que en algún momento ha sido su pareja, lo cual no importa demasiado. Lo que importa es que luego de 18 denuncias, finalmente, el acosador mató a la víctima. Porque era víctima desde el principio. Y a veces cuando leo, como reconocen en el Ministerio de la Provincia, la ministra que tiene que ver con asuntos de mujeres, Díaz es su apellido, Elena Díaz creo que es, que dice que nunca llegó el dato de lo que estaba pasando esta criatura al municipio, al ministerio, me asombro. Porque si yo fuese ministra, no tardo 2 segundos en tomar la determinación que tengo que tener con la gente que está bajo mi ala y fue la que permitió que esta chica fuese asesinada. Así que para que el Ni Una Menos o Viva Nos Queremos funcione, tiene que funcionar todos los resortes que hemos inventado. Si no, estamos pedaleando en el aire, caminando en falso, Tenemos que poner gente responsable, gente que no sea amiga del fiscal, como le dijo el pibe a la querida Úrsula, no te hagas ningún problema que la denuncia me la van a sacar porque yo soy amigo del fiscal. Y aparentemente era amigo del fiscal, pero la denuncia y la causa se archivó. Es una pena realmente, Yo creo que tomaría cartas en el asunto, en todos los niveles y en todas las áreas de cada uno de los lugares donde estas cuestiones se van sucediendo. Me parece que no es solamente el tema de la comisaría que no le tomó la denuncia, sino la comisaría de la mujer, sino es el que le tenía que dar el botón antipánico y no se lo dio, sino que es también el que debía elevar la denuncia al ministerio en la provincia de Buenos Aires, sino que también es el fiscal que debía haber tomado cartas en el asunto y no la hizo. O sea, toda esa gente, ese conjunto de gente, le puso el arma en la mano al femicida. Es más, no hizo nada para sacársela. Al contrario, lo alentó. Entonces yo contra toda esa gente tomaría serias medidas. ¿Sabés por qué? Porque también funcionaría como acto ejemplificador, en el sentido de que señalaríamos y diríamos, che, mirá, lo que le pasó a este que tiene el mismo cargo que tengo yo, a ver si me lo tomo un poco más en serio, ¿no? Sería echar luz sobre lo que sucede generalmente en los ambientes burocráticos, Porque hay burocracia en APSA que le permite a la gente tomar agua contaminada en Ringuelet, en Tolosa, y no le importa a nadie. Y hay burocracia en Yoma que le tiene que dar una silla de ruedas a una chica hace 2 años, 4 años y no se la da. Y hay burocracia. Entonces, a ver si terminamos de entender en la República Argentina que no solamente hay que perseguir al que se cree corrupto, que está en los niveles más altos de la corrupción y que es el gobierno. Cuando vos señalás al corrupto, vamos a bajarnos y vamos a mirar en la rutina diaria qué es lo que haces y cómo te comportás, a ver cuántos actos de corrupción cometemos diariamente cada uno de nosotros. La indiferencia es un acto de corrupción. Ayer estaba escuchando una chica que decía que en Bahía Blanca, la señorita que atendía a la administración de un hospital, le dijo a su tío que murió de un infarto en la puerta, que ella no podía derivarlo ni atenderlo porque estaba dejando el turno. El señor, para ir a otra sala de atención, caminó 40 metros y murió en la puerta del hospital. ¿Qué se hace con una empleada como eso? Yo pregunto, ¿no? Porque a mí me empiezan a surgir preguntas. Digo, no solamente es pasible de acto de corrupción el que está arriba porque suponemos que se afanó o se afana, sino también en la cotidiana hay que fijarse cómo se actúa. Lo vamos a seguir hablando esta tarde porque el tema de la editorial del día de hoy, un poco más banal, territorial, tiene que ver con la presión inflacionaria que estamos viviendo los argentinos, donde el último registro de inflación ha dado como alza un registro del 4,8%, siendo el sector de la carne, las frutas y los aceites, es decir, los alimentos, los que más se han elevado, junto con las bebidas sin alcohol. Digo, qué rara, ¿no?, que los elementos que comemos diariamente son los que tienen un alza más determinante. Y qué lamentable que es que en la Argentina tengamos que pagar los alimentos en una tierra donde el alimento es fértil a precios internacionales. Hay una pequeña lucha que se está llevando adelante, una pequeña gran lucha para que eso no suceda, pero se sigue insistiendo que los precios que se pagan son precios que están ajustados a un dólar y por eso son internas. No sé, yo ya a esta altura del partido pierdo mis expectativas cuando pienso que estamos en un territorio muy fértil donde creo que cualquier tipo de problema podría manejarse entre nosotros. Entre nosotros están llevando adelante mesas de consenso, por llamarlas de alguna manera, entre el gobierno nacional y el campo, que tuvieron lugar ayer con la mesa de enlace, donde se les ratificó que por ahí no iba a haber un aumento de retenciones. Y yo, que soy una pedigüeña de miércoles, porque yo soy pedigüeña, me encantaría un acto de heroísmo por parte de esa gente, decir que no nos van a retener más. Bajemos en el mercado interno y veamos cómo nos equilibramos en el externo, que nos está yendo bárbaro, porque el nivel de exportación se está haciendo importante. Pero yo soy una utópica, una ilusa, que generalmente acostumbro a hablar en programas de radio. No tengo ningún poder de determinación. También a la reunión, donde, porque también hay reuniones con los sindicatos y para llegar a un acuerdo donde los aumentos de salarios no sean muy altos para que no se transmute o transmita a los yo estaba tomando un té y me lo olvidé abajo. ¿Cómo? ¿Me acuerdo?
Se me cortó. Ahora que me acuerdo, sentí el sabor del té.
Se me está cortando y yo no sé si ustedes me escuchan bien o no me escuchan. Ahí está. Te decía, todos estos acuerdos que se están haciendo es para, bueno, que no aumenten salarios, etcétera, etcétera. Pero digo, cuando se acuerda que no aumenten salarios, lo hacen con el sindicato, o sea, vos y yo no participamos, ¿no? Y entonces es como más arbitrario, están participando los empresarios. Entonces digo, si nosotros podemos, ¿por qué ellos nunca pueden? Es una pregunta arbitraria, ¿no? A mí me parece que hay momentos de la historia de los países que necesitan actos de heroísmo importantes para que esas generaciones aparte no sean olvidadas, ¿no? Te cuento que en la convocatoria de ayer con el gobierno nacional, que recoge el respaldo de los principales sectores empresariales para trabajar en conjunto en la revisión de las cadenas de valor que permite sostener el proceso de desinflación y que los salarios ganen poder de compra, estuvieron YPF, que no ha puesto hasta el momento demasiada onda, Ternium, Arcor, Asindar, Molinos Río de la Plata, Nestlé, Unilever, Ledesma, Danone, Toyota, a quienes se sumó el presidente de la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios en el Funes de Rioja. Asistieron directivos de Procter & Gamble, Granja Tres Arroyos, Jazmín Chevar, Bayer, Loma Negra. La ropa es lo que más aumentó, ya que digo Chevar, ¿no? 65%. TN, Platex, Aluar, Asu, Dow, Química, Elea, Unipar, Insupa, Trans. A mí lo que más me preocupa, después todo lo demás, porque yo, viste, digo, bueno, me compraré un pantalón menos, Andaré con el mismo pantalón del año pasado. Buscaré que las zapatillas sean más baratas. Pero a mí me preocupa la panza, ¿viste? La panza, la panza. La batata, por ejemplo, un incremento mensual de 14%, la lechuga 13,8%, el asado un incremento del 11,3%, la cebolla 10,8%, el cuadril 10,3%, la paleta 9,3%, la banana 8,6%, la manzana 8,5%. Esto lo vivimos todos los que compramos mercadería, ¿eh? No se crean que no lo vivimos, ¿eh? Los que vamos al supermercado lo vivimos. Entonces, uno alienta a que estas medidas que se están tomando no sea una mesa de consenso más, tantas que se vivieron en la Argentina, y después termine siendo toda una paparruchada donde finalmente terminemos pagando las cosas más caras y la inflación siga hasta la explosión, ¿no? Y cuando yo hablo de explosión, digo hiperinflación. Entonces, como los argentinos ya conocemos ese tema, deberíamos tratar de caminar sobre la idea de que esto no nos suceda otra vez. Esto ha sido los precios del primer mes del año. A lo que se está apuntando es que lleguemos a marzo, ¿no? Que es el mes donde generalmente nos sorprende, porque empiezan las clases con los aumentos y demás, con un acuerdo que realmente sea importante. Creo y sostengo que en este momento la República Argentina sí necesita de un acto de heroísmo por parte de todos los sectores. Todos los sectores que componemos el tejido social debemos darnos cuenta, así como uno, ¿no?, que dice, bueno, yo he bajado la guardia, hay muchas personas con las cuales yo trabajo, las cuales hemos tratado de sostener la situación que mantenemos laboralmente, ¿no? Y cuando digo la situación que mantenemos, entonces en una lente de contacto y no quiero que me veas con esta cámara botona que tenemos ahora, cómo se me caen los ojos. te decía, ¿no?, cómo uno trata en lo posible de con los empleadores hacer una o sostener una relación sin dañar esa relación con aumentos y demás. A veces se puede, a veces no se puede, tampoco es justo, pero es lo poco que se puede hacer en este momento como para conservar o continuar trabajando. No tiene que ver solamente con la gran deuda argentina, porque ahora todos se preocupan y dicen, ay, bueno, no, pero el acuerdo. No hubiese habido acuerdo si no había una deuda no consensuada, una deuda arbitraria. Que gracias a Dios, yo te lo dije acá en el programa la vez pasada, el ministro de Economía se lo dijo a un periodista en TN noches pasadas, cuando le dio a entender es una deuda ilegítima contraída por un poder ejecutivo que nunca consultó al Congreso. Entonces ahora no me vengan ni corran con que las condiciones que va a poner el Fondo Monetario Internacional nos van a llevar a la pobreza. Antes de sacar la deuda debían haberse dado cuenta. Pues fíjate qué grave que es el monto de deuda que se contrajo, que el Fondo Monetario Internacional ha decidido arbitrariamente investigar ese monto que se le dio a la Argentina, investigar a Christine Lagarde, como yo la llamo. Viste, me traicionó el inconsciente. Y sí, es una lagarchi quien te da una cantidad de dinero tan tremenda que sabíamos que no íbamos a poder devolver. Pero Christine Lagarde, ya sé, lagarto, sí. No, para mí es lagarchi. Toda la vida la llamé Christine Lagarde. Porque la ¿entendés? No debe ver, porque uno ya la vivió, ya la pasó. Entonces, la cuestión es que esta será investigada. ¿En qué condiciones y cómo funcionó esto? Y gracias a Dios se terminó el gobierno antes, porque eran 44.000 nos dieron, eran 57.000. Pues en estos días se jugó de Argentina. Y que las ¿cómo ya me sale? Las reservas del Banco Central, pero atención a esas cosas, son importantes. Por lo menos empezamos a conocer. Importante es que también, cuando se hable de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, se tenga en cuenta esto. Y no era el dinero que se. Entonces, eso está atado, ¿viste? Porque algunos te dicen, no, pero ahora es este gobierno. Si este gobierno envió mucho dinero, en el transcurso del año pasado, y es cierto, claro que sí que es cierto. En una situación de pandemia donde la gente no podía salir a trabajar y las empresas probablemente se fundieran. Algo que hicieron a lo largo y a lo ancho del mundo casi todos los estados. ¿Por qué? Porque tratando de sostener una situación económica que sabíamos iba a caer, y se cayó. Se cayó en todo el mundo y se cae acá también. Y acá se cae, aumentaba obviamente el valor de nuestras deudas y la inflación y la posibilidad de inflación y demás, porque se emite sin tener respaldo. Bueno, ahora tenemos que bailar con la fea, pero esto está sucediendo desde hace un tiempo. A ver, son las 14 horas 15 minutos. Yo tengo entendido que nosotros teníamos agendado una nota, pero le voy a pedir a mi querido amigo Ariel, que me adelante ese temita que tenemos ahí, que ya trata de tirar para arriba. Así, mientras tanto, nosotros vamos y podemos conectarnos con Osvaldo Bazzano, que es el hombre que es el responsable de la cátedra del consumidor en la Universidad de La Plata, en la Universidad del Este, en La Plata. Así que vamos a hablar con él, a ver si lo podemos encontrar, porque es un hombre que sabe mucho sobre la defensa del consumidor, y hoy necesitamos saber cómo caminar quienes estamos en esto de la vida, ¿no? Y del comprar. Vamos a escuchar a Miguel Mateo Sass con este tema que se llama Tirá para arriba. ¿Lo tenés, Gaby? ¡Vamos!
Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por él. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas. Sexo a la deriva y esa loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Por ahora, Lola, sopla la vela, Lola, que yo apago el televisor. Y que venga lo que venga.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Semana largo al que estamos enfrentando, ¿no? Porque es después vamos a seguir hablando del tema de los precios cuando lo encontremos a Bazzano, porque Bazzano 14:30 iba a estar con nosotros. Vamos a ver si lo podemos esperar y si se produce esa charla que queremos tener con respecto al tema y la evolución de los precios. Bueno, te estaba diciendo, fin de semana largo que tiene que ver con los carnavales, que se va a prolongar hasta el día martes a la noche, ¿no? El miércoles ya es laborable, es decir que viernes, sábado, domingo y lunes son los días que la gente lunes y martes va a estar vacacionando. Y lamentablemente tenemos que decirles que se inundó Pinamar, una fuerte tormenta de 158 milímetros, por lo cual el intendente de Pinamar estaba pidiendo por favor que se quedasen dentro de sus domicilios a las personas que no tuviesen necesidad de trasladarse. Las imágenes son tremendas, hicieron que la gente prácticamente viera las calles anegadas de la localidad de Pinamar. Así que, viste esas cosas que vos decís, parece a propósito, ¿no? Si hay algo que la gente de Pinamar necesitaba era que este fin de semana llegara para reactivar el mes de febrero, el magro mes de febrero, y lamentablemente a veces el tiempo, las cosas complotan. Entiendo que me parece que se necesitan en Pinamar obras de infraestructura a las que va a haber que darle prioridad, porque ya es la segunda vez que pasa en el transcurso de la temporada, ¿no? El cambio climático, todo lo que nos pasa. Me vas a ver un poco más arriba por ahí. Te cambié el plano, ¿no? De la imagen, pero tiene que ver con que estoy con el tema de que se me recalentó mucho la computadora y no sé por qué, y entonces decidí levantarla con un libraco gordo que tengo por ahí, que se llama Crónica de América y tiene todas las historias que puedas imaginarte sobre América. ¿Qué te puedo contar? ¿Qué más te puedo contar? Hoy se inauguró, se cerró una semana en la que trata de recuperar el tema de las clases. Alberto Fernández cerró el Consejo Federal predicando sobre la importancia que haya clases presenciales en la misma semana donde impulsó una rebaja en ganancias y se reunió con empresarios. Me parece que el presidente quiere ponerle un signo importante a este año 2021, donde la recuperación es el caballito de batalla, ¿no? No olvidemos que es un año electoral, lo cual hace que si fracasamos de marzo a junio, hay un problema serio dentro de lo que es el ámbito económico, podríamos estar hablando de un problema para el signo político que gobierna el país en cuanto a las elecciones. De todas maneras, me parece que no somos todos tan boludos ya y creemos que hay millones de maneras de hacer las cosas bien, ¿no? Y más allá de eso, también lo que creo es que lo que puede modificar todo tipo de planificación es algo que excede a nosotros y que tiene que ver con la pandemia y cómo sea el comportamiento de este rebote que se ha dado en todo el mundo y que aquí a la Argentina llegará aproximadamente, según piensan los infectólogos, a partir de marzo o abril, lo cual hace que sea complejo, ¿no? Sea un año que va a seguir siendo complejo, más allá de vacunas y vacunaciones y demás. Es cierto que necesitamos en este en este momento una tranquilidad, pero no es el momento para darla, tampoco va a suceder así mágicamente ni misteriosamente. Ni tampoco las vacunas van a aparecer en el mundo porque nosotros queramos. Hay un mundo de 7.800 millones de personas esperando la vacuna. ¿Viste que hay mosquitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Tremendo los mosquitos que nos han agarrado, Bueno, no te da problema, bueno, son los del dengue, no tiene nada que ver con los del dengue, son los mosquitos del denguerengue. Tienen un nombre, no me preguntes, pero no es Aedes aegyptis. Estos mosquitos son unos mosquitos que tienen que ver con la tormenta, criados a vapor en el campo. Aparentemente son los que mal lastiman y molestan a los caballos y que las tormentas los han traído para acá. Nomásito, nomás vienen desde el interior. Son los mosquitos del campo que nos vienen a devorar. Están bien alimentados. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar? Bueno, tenemos una serie de cuestiones por acá. A ver, otros diarios, ¿no? Porque hay muchos diarios que son los que nos van contando cuál es la realidad. Sin salud, dice Alberto, no hay presente. Sin educación, no hay futuro. Es una realidad, ¿no? Estas son las bases. Hablando con el viceministro de Salud, tiene la esperanza que la segunda ola fuerte se establezca para mayo. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo no sé si va a esperar hasta tanto, ¿no? Bueno, marzo, abril, mayo. Sí puede ser. El año pasado, cuando empezó todo, empezó con una cuestión a partir de abril, mayo, que fue cuando empezó a empeorar, y después mayo, junio, julio fueron los meses más complicados, cuando se esperaba de otra manera. Bueno, ¿qué pasó con el DIPI? ¿El DIPI otra vez? ¿Qué pasó con el DIPI? A ver, ¿qué dijo? Lo de la vacuna es un circo, dijo el cantante de cumbia en diálogo con un programa de la señal TN, y continuó que sale el avión que viene, que llora la azafata, y al paso que vamos van a dar la vacuna a todo el país en 14 años. ¿Les gusta el show? Este gobierno es un show, dijo. Sin embargo, hace menos de 2 meses su posición era absolutamente opuesta a la actual. Antes del fin del año 2020 publicó en su cuenta de Twitter la nueva versión de un tema que dice: ya no hay excusas, no importa lo que digan, fueron a buscar la rusa que no la aprobó la ANMAT. Ustedes se abusan de mí, pobre Argentina, ya no roban con carpusa, a la vista de todo estalla, pónganse a trabajar porque la gente se va a enojar. Luego continúan, andate a la P, que te parió, vení, militame. Yo te digo algo, está bien que uno proteste, está bien que uno despotrique, porque en realidad es parte de lo que es lo que sucede, pero un mínimo de coherencia, por favor. Un mínimo de coherencia, porque en realidad cuando uno no cree en algo, no cree para siempre. Es decir, si yo no creía en esta vacuna, no creo en esta vacuna para nunca, y después no estoy imputándole al gobierno que no trae las vacunas. Si no la quiero, ¿para qué la quiero? ¿Me entendés? Entonces, digo, voy a decir algo que realmente siento que es así. Estos pensadores peleadores populares que aparecen así de golpe para tergiversarlo y confundir las cosas, no son buenos. Él se está encaramando en un lugar que le conviene económicamente hablando. Y lo digo con todo, lo conozco al DIPI y lo conozco perfectamente y lo he tratado y me parecía una persona agradable hasta que pintó este personaje que para mí es lamentable. Realmente lo digo con una mano en el corazón. Si tuviese la oportunidad de dialogar con él, se lo diría. La vez pasada le escribí porque había publicado un tuit que decía que Hitler había llegado al poder porque había ganado una elección. Entonces aproveché y dije, bueno, le voy a decir a este pibe porque está diciendo tantas boludeces. Entonces le escribí y le dije, mirá, Hitler nunca ganó una elección. Y esto es una realidad, Hitler nunca ganó una elección. No es porque a mí se me cante que no haya ganado una elección. Ganó elecciones municipales menores. Y cuando él llega al poder, no llega al poder por una elección, llega al poder porque Hindenburg lo llama para formar gobierno. Pone todas las condiciones habidas y por haber para llegar a ese gobierno, y Hindenburg le dice que sí. Entonces, decir que llegó al gobierno por una elección es manejar mentiras. Y no es posible que la gente que por ahí no tiene un grado de información con respecto a la historia, hable de historia y tergiverse la historia. No está bueno que los que no tenemos un grado de información con respecto a la ciencia hablemos de vacunas y tergiversemos la historia. Cada uno en su área debe saber de lo que habla. podemos transmitir y ser vectores de comunicación o de información que nos dio alguien que tenía un conocimiento sobre la materia. Pero después ponernos a hablar de verdades de perogrullo, y porque lo escuchamos por ahí que alguien dijo que... Para hablar hay que estar informado. Entonces yo le pregunto a Dipi, ¿él sabía esto de Hitler? No, no lo sabía. ¿Él sabía que el mundo necesita 7.800 de millones de vacunas? No, no lo sabía. ¿Él sabía? Entonces digo, ¿de qué sabe para hablar tanto con tanta sapiencia? Eso es lo que me pregunto yo cuando veo estos líderes que aparecen así de golpe, pum, para arriba. A mí lo único que me importa es la gente. A mí también me importa la gente. Pero es muy demagógico decir a mí me importa la gente. ¿Me entendés? A mí no me gusta que la gente se muera de hambre. Sí, claro, pero es muy demagógico estar sosteniendo. A mí lo único que me importa es la gente, no me importan los gobiernos. No, la gente, la política es la manera en la que se expresan los pueblos. Es la única manera posible y factible de comunicarnos entre nosotros. Que a veces se la ejecute mal es otro tema. Que a veces se la haga mal es otro tema. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A veces, bueno, no se hace todo lo que se debiera hacer, pero en realidad me parece que lo que tenemos que tener atención es eso, es mejorar la política y no decir, no, yo soy apolítico, no, yo no creo en la política. Mentira, todo el día es política. Mi querido Aristóteles, cuando formuló la idea del son politicón, de este hombre que vive haciendo política, desde que te levantas hasta que te acostás, haces política, la vida es política, Así que no seamos con estas verdades de perogrullo y estas cuestiones demagógicas que no conducen absolutamente a nadie. Está mejorando la salud de Carmen Barbieri, está muy bien, muy consciente, Fedeval, tal vez muy consciente. Bueno, le mandamos un beso a Carmencita, hermosa, hermosa Carmencita, que ha mejorado. Bueno, se enfrió la computadora, volaba, che. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, por acá tengo algo para decirte. Si no leíste nunca Cortázar, hoy se cumplen 37 años de la muerte de Julio Cortázar. Y es una buena oportunidad para que te juntes, aunque sea con un cuentito corto. Tiene un montón de cuentos cortos. Así que los podés, todos los fuegos, el fuego, bestiario. Todos los fuegos, el fuego. Rayuela es una novela larga. Pero la podés leer porque él había inventado una manera de Cronopios y Famas, historias de Cronopios y de Famas. Había otro que bestiario, no me estoy acordando de uno. Todos los fuegos, el fuego, y había otro que también era así un compilado de cuentos. Bueno, historia de Cronopios y de Famas, que es muy bueno también. Es una buena oportunidad para acercarse al querido Cortázar, un hombre que ha dejado escrito cosas maravillosas. Bueno, mira, son las 14 horas 33 minutos. ¿Te parece si un alto en el camino? Seguro Gaby debe tener alguna tanda, algún tema musical, algo con lo cual florear nuestro programa, porque me parece que nuestro invitado ha fallado. No me extrañaría nada, a veces suele suceder. Vamos con la música de esta tarde del sótano de Marcela Feudale. Dale, vamos.
Estás escuchando Radio Men. Desde el Castillo de San.
Cada lunes, acompañe a Ricardo Lopa para recordar las mejores melodías de nuestra música popular, sus autores, intérpretes y conocer sus historias y secretos. El tango en la historia. Todos los lunes a las 16 horas por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Recorriendo Buenos Aires para conocer cada uno de los 48 barrios porteños. Recorriendo Buenos Aires. Historias, leyendas, personajes y música. Recorriendo Buenos Aires. Los martes, de 15:30 a 17 horas con la conducción de Marina Bucio por Radio AMEP. Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Bueno, como todos los... creo que estoy al aire. Como todos los días viernes... Más o menos a esta hora aproximadamente. Qué día extraño, ¿no? Yo miro por a través de la ventana y veo el color del cielo, el color del día, y digo, pero estamos en verano. Es rarísimo, ¿no? Qué raro todo, qué raro todo, qué raro el tiempo que nos ha tocado vivir. En general, el mes de febrero no es un mes muy caluroso, pero sí es un mes con un sol radiante, ¿no? No un sol tan opaco. Y este fin de semana largo, ojalá pronto cambie todo, porque nos hace ver las cosas tan distintas, ¿no? Sí es cierto que aquellos que tenemos un poco más de ganas, seguramente vamos a reflexionar sobre el futuro, y los que tenemos un poco más de años, ¿no? Porque por ahí para los pibes esto es parte de sus vidas y de su juventud, y como tal va a quedar. En cambio, los que tenemos muchos años y que no hemos vivido situaciones como estas, en la que la provocación es quedarse adentro de tu casa, ¿no? Hemos logrado sacar conclusiones maravillosas con respecto a actitudes o modos de ver la vida que hemos tenido, ¿no? Igual voy a seguir pensando, y lo pienso siempre, que lo he charlado con un amigo italiano hace mucho tiempo, que vino a vivir a la Argentina y después se fue. Él me decía siempre, hace mucho que no lo veo, me decía siempre, el gran defecto del argentino es que vive para afuera, para mostrarle al otro cómo vive y qué tiene. No vive para sí, es decir, no compra un vestido porque le gusta el vestido, sino que compra el vestido porque es caro y para mostrarle a los demás que él tiene plata para comprarlo. Es una postura distinta. Totalmente distinta. Él me decía eso, todo lo hacen para el otro. Es decir, la gran camioneta para que el otro la vea. Y es un esfuerzo muy grande, me decía él siempre, vivir de esa manera. Se terminó yendo, ¿eh? Había venido con mucho placer a quedarse a vivir en la Argentina. Había conformado una pareja y todo, y se terminó yendo. Me lo dijo una noche que se casaban unos amigos. Y yo sé por qué me lo decía. Habían gastado fortunas en una fiesta tremenda, en un hotel muy famoso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, me miró y me dijo, ¿cómo le preocupa el otro, no? Esa cosa. Y yo le dije, sí, siempre fue así, siempre es así. Y es una pena. Me dice, en otros países, me dice, sobre todo, qué sé yo, en Europa, me dice, no se preocupa uno tanto por el otro, sino que hace lo que le resulta agradable. Y no sé cómo llegué hasta acá. Llegué hasta acá mirando esto de ahí afuera y digo, si me acuerdo de eso, ahora es porque hemos evaluado durante el transcurso del tiempo que es así. Y porque hoy veía una película, ¿no? Una película de la década del 40, donde trabajaba la encantadora Diana Maggi, y veía una sociedad reflejada ahí que no era la sociedad de la década del 40. Estaban haciendo una película donde ella era modelo y desfilaba para una gran casa de alta costura donde la gente se reunía para comprar modelitos. Y en realidad ese comportamiento era típico de las sociedades establecidas con una clase alta bastante, bastante importante. En la Argentina eso no sucedía. La clase alta era un reducto mínimo frente a una gran cantidad en esa época, la década del 40, frente a una gran cantidad de pobres, ¿no?, que estaban sin ningún tipo de protección porque no había casi leyes laborales. Entonces digo, ¿cómo hasta el cine tergiversa una realidad tratando de parecerse a...? No sé cómo llegué hasta acá, pero bueno, son cosas que pienso a veces cuando miro, no tendría que escribirlo todo esto porque si no quedan como palabras flotando en el aire. Ahora nosotros decíamos si íbamos a escuchar música y vamos a elegir a un hombre que se llama Rod Stewart, que ha sido el amor de mi vida, así te lo digo. Tuve la oportunidad de conocerlo en el año 1988 cuando vino a la Argentina a presentar el disco Crazy About Her. No me acuerdo si la placa se llamaba así. Y lo entrevisté en una nota en el Sheraton. Me acuerdo que yo estaba trabajando por una radio, que Radio del Plata, la Z95, que era una radio que mucho no pasaba Rod Stewart hasta que salió este disco. Y entonces me llaman por teléfono de la discográfica. Yo estaba durmiendo, estaba en la habitación de mis padres, que antes estaba acá atrás, durmiendo tirada en la cama de ellos, así mirando el techo, si mal no recuerdo, en una fecha como esta. Y me llaman de la discográfica y me dicen, Marce, me dice, ¿sabés hablar inglés? Le digo, sí, claro. Y me dice, no, porque tenemos una nota de Rod Stewart y queríamos saber si te interesa hacerle una nota. ¿What? Le digo, ¿cómo no me va a interesar? Sí, claro que me interesa. Y me acuerdo que me interesaba más a mí que para la radio. No me importó si la radio la quería o no la quería. Yo la usé para todos los programas que tenía en el interior de la República y demás. En la radio no me acuerdo si me la dejaron pasar. Me parece que me dejaron hacer un caption, una pequeña... Pero la cuestión es que voy hasta el Hotel Sheraton, llego, un hombre que nos dicen, bueno, quieren conocer la habitación de Rod Stewart, él no está en la habitación ahora, está en la pileta. Entonces nos llevan hasta la habitación, nos mostraron todas las bebidas que tenía, mucho whisky escocés, él es escocés, en el refrigerador, en esto como se llama, el minibar. Muchísimo, y es una preciosa habitación que se veía la pileta del Sheraton desde arriba. En ese momento el Sheraton era uno de los hoteles más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todavía lo seguía siendo. Y entonces me dicen, mirá cómo me acuerdo, ¿no? Ahí está Rod Stewart, estaba con un pequeño short de baño, más bien tipo zunga, cortito, chiquitito, color celeste, y estaba nadando en la pileta con su cabellera rubia. Y yo digo, qué loco, ¿no?, que nosotros lo estemos esperando. Y el tipo, bueno, al rato cayó, se cambió, se secó su rubia cabellera, siempre hermoso el pelo. Y nos dijeron, bueno, vayan hasta el salón. No me acuerdo cómo se llamaba el salón. Y nos pararon en un círculo grande, así, ¿viste? Como que más que un círculo, un óvalo, todos los periodistas que estábamos. Era la única mujer, yo, y él tenía una cajita de pastillas riquísimas. Y entonces se empezó a convidar, y con su cajita caminó hacia mí y dijo, ladies at first, primero las mujeres. Y entonces me convidó una pastilla de menta riquísima, más bien mentol que más que menta, ¿eh? Y cuando terminó de convidarme me dijo, vamos a hacer la nota, porque de eso dijo, de la idea de las mujeres primero. Entonces en ese sentido yo era la primera que iba a hacerle la nota. Me puse tan nerviosa, no sé dónde guardé, no sé si la guardé, no sé si la borré, esas cosas que tiene la vida, que uno comete esos delitos, ¿no?, a veces para grabar una canción de la radio. Yo te voy a invitar a que escuchemos juntos, ¿no?, en este especial del querido Rod Stewart, Roderick, David Rod Stewart Roderick, que era sepulturero, ¿eh? Ahora te voy a contar la historia del sepulturero. Bueno, te voy a invitar a escuchar lo que fue el primer disco como solista, porque él venía de dos agrupaciones muy importantes, que eran el Jeff Beck Group y The Faces, una agrupación que conformó con Rod Wood. Vamos a escuchar un tema que se llama An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. Un viejo, ¿cómo te puedo decir? Saco para la lluvia, piloto. Un viejo piloto no te dejaría nunca, no te abandonaría nunca. Esa es la traducción literal, sí, piloto, raincoat. Es un saco para la lluvia. Bueno, señores, vamos a escuchar este primer tema que fue un éxito, que le dio a él un éxito dentro del mercado británico. Vos sabés que cuando tenés un éxito, es muy difícil que no hagas un crossover, y más con la pinta que tenía él. Vamos a escucharlo, aquí en Radio www.com.ar. Vamos. Horas 48 minutos, estamos en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar, como todos los días viernes encontrándonos. Venimos encontrándonos desde abril del año pasado, así que bueno, ya vamos a cumplir un año próximamente, nos falta muy poquito, febrero, marzo, abril, y los meses en esto de las pandemias pasan muy rápido, gracias a Dios. Parece que se acelera, dale, apurate, corre. Bueno, estábamos escuchando este viejo tema de Rod Stewart que se llamaba An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, del año 1969. Vos no habías nacido, yo sí. Qué feo es eso. Me voy sintiendo, viste, es que cuando uno es joven parece que eso no va a pasar nunca, pero hay mucho más gente joven que yo. Yo cuando era pendeja me fijaba y decía, bueno, no, pero son todos más viejos que yo, son todos más viejos que yo. Cuando llegaba a un lugar decía, son todos más viejos que yo. Ahora me pasa que son todos más jóvenes que yo. ¡Qué cagada! Bueno, escuchame una cosa. Mi viejo tenía 9 años en el 69, entonces tu viejo es más viejo que yo. Yo no era tan anciana, yo en el 69 tenía 6. 6 añitos, lleva primer grado. Bueno, escuchame una cosa. Vamos a pasar para otro lado. Tu viejo tiene... Uy, tu viejo ya está entrando, ya es un sexagenario, yo todavía no. Bueno, qué sé yo, no sé, la edad la tenés en el marote, te lo digo sinceramente. Si me vas a preguntar cómo van pasando las cosas, no sé si es un justificativo que uno se pone para pasarla mejor, pero en realidad, bueno, si te tratás de mantener lo más sano posible. Bueno, che, a ver, vamos a pasar a otro tema. Se llama Every Picture Tells a Story, que en realidad es un tercer álbum de estudio de el querido Rod Stewart, que él va a publicar en el año 1971, y que tenía grandes temas, entre los que se encontraban Amazing Grace, que es un hermoso tema, que es obviamente el tema tradicional que ha hecho arreglos Rod Stewart, y ese Amazing Grace yo creo que le ha dado puntapié a lo que ha realizado en los últimos tiempos Rod Stewart, que son verdaderas obras de arte. Hay mucha gente que no le gusta, pero son estos álbumes de clásicos que ha publicado, que yo los amo, tengo casi todos, donde se dedica a cantar canciones clásicas y donde ha realizado recitales vinculados solamente con eso, con una orquestación y una cosa que es maravillosa. Entre los temas que estaban ahí, estaba Maggie May, que fue el éxito, obviamente llegó al número uno del mercado norteamericano. Este Maggie May va a ser el que le va a dar a Rod Stewart la posibilidad de entrar dentro del mercado norteamericano y llegar al número uno. Era el primero. Ahora vamos a buscar la historia de ese Maggie May, así te lo cuento. Pero nosotros vamos a escuchar un tema que él componía junto a quien había sido su compañero de líderes en la agrupación The Faces, que te decía, parecen hermanos gemelos, vos lo pones uno al lado del otro en aquella época y parecían que eran hermanos. Estoy hablando de Ron Wood, nada más que uno era morocho y el otro era rubio, y se entendían muy bien dentro de lo que era el ámbito musical. Hoy te contaba que Rod Stewart era un hombre que en realidad su carrera empieza cuando él era chico, los padres creían que él iba a ser jugador de fútbol, pero en realidad no le fue del todo bien con el fútbol y termina vinculándose con el mundo de la música. Él trabajaba como sepulturero y cada vez que volvía de su trabajo, porque viajaba, tenía un largo viaje en tren, viajaba con su guitarra y cada vez que volvía se sentaba en la estación del tren y vagabundeaba también. Fue un tipo que se metió dentro del movimiento del hipismo bastante fuerte y en la década del 60 recorría el mundo con su guitarra. Estuvo durante mucho tiempo prohibido la entrada a España por mendigar, por vagabundear. Él se sentaba en las estaciones de tren y cantaba sus canciones para que la gente los escuchara. En España, en la época de Franco, imagínate que eso era un ataque a las instituciones. ¡Olé! ¡Ay, olé! Entonces dijeron, bueno, con este vago, ¿qué hacemos? Ponerlo arriba del avión y que se vaya. Y le prohibieron la entrada a España. Y durante muchos años la tuvo prohibida. Hasta que, bueno, imagino que con la fama se la habrán levantado. Y con la partida de Franco, gracias a Dios. Volviendo al punto, se dice que era sepulturero y que en una de estas vueltas, cantando así en la estación del tren, en su viaje largo que tenía, pasó un tipo de una compañía discográfica y le llamó la atención la voz de Rod Stewart, porque Rod Stewart no tiene buena voz. Rod Stewart tiene una voz rara, rasposa, con carraspera, extraña, y un modo de decir las cosas que es lo que lo ha hecho famoso. Vamos a escuchar este Every Picture Tells a Story, que es el segundo tema que escuchamos en el día de hoy y que es el que le ha dado a Rod Stewart la posibilidad de esta dupla con Ronnie Wood trabajando juntos. Me estoy perdiendo porque quería ver si estaba acá, si este tema había entrado en el mercado norteamericano. A ver, espera un poquito, porque en Estados Unidos, puesto número 34... No entiendo esto, que este resumen que han hecho acá. Pero bueno, yo sé que de este disco el más exitoso fue el tema Maggie May. Vamos a escuchar Every Picture Tells a Story en esta tarde de Radio AMEP. Dale, 14 horas 54 minutos, vamos. We'll be right back.
young man alive. My body's stunk, but I kept my funk. Woo! Sincerely thought I was so complete. Look how wrong it can be. The women I've known I wouldn't let tie my shoe. They wouldn't give you the time of day. But the slit-eyed lady knocked me off my feet. God, I wasn't glad I found her. And if there was one
estamos escuchando Every Picture Tells a Story. Les había dicho que Maggie May tiene una historia bastante particular, porque Maggie May es uno de los temas que en realidad se va a elegir para el disco simple, y sobre todo en los Estados Unidos. Pero en la edición del álbum no se va a incluir, y no sé, se va a decir no incluirlo porque, bueno, eran muy pacatos los norteamericanos en aquel entonces, ¿no? Y entonces decían que era muy fuerte la letra, porque el tema es la iniciación sexual de una chica que va al colegio secundario. Y en aquel entonces, bueno, ya era como que mucho, ¿no? Para el americano promedio. Y y en realidad, bueno, se lo va a poner como lado B, en el cual iba primero Reason to Believe. Era Reason to Believe, era un disco que estaba, un tema que estaba incluido dentro de este mismo disco. Y en realidad van a ser los DJs de las distintas radios los que van a definir el tema de la de poner uno u otro, porque les gustaban los dos. Maggie May es un tema lindísimo. Y en realidad, bueno, finalmente terminó ganando y entrando a la lista de rankings americano para llegar al número uno. Este Maggie May que te decía es el primero. Ahí es cuando el mundo empieza a conocer la faceta de Rod Stewart con una onda mucho más rock and roll, si se quiere, que era la onda que él había tenido en el grupo Steam Packet, que era el grupo anterior, que había tenido con The Jeff Beck Group, que había logrado el sonido que había logrado con Ron Wood, que trabaja con él en esta banda que él conforma para que lo acompañe. Pero eso no va a ser lo permanente en la vida de Rod Stewart, que va notando a lo largo de la década del 70 que los sonidos van mutando. Y que muchas veces el rock and roll se puede fusionar o mezclar de alguna manera. Y yo le voy a ir pidiendo a mi querido operador Gaby, que tiene apellido difícil, por eso nunca lo digo. Después lo voy a decir para que vea que yo lo puedo decir, pero tiene apellido difícil. No es como el mío, feudal. ¿Qué otra cosa más fácil? García, feudal, Ramírez, Rodríguez. Este es complicado. Pero volviendo al punto, te decía, le voy a decir que vaya preparando el tema ¿Crees que soy sexy? Porque acá va a ser el punto límite donde se marca una línea divisoria de aguas muy fuerte que tiene que ver con el estilo musical de Roderico. Roderico hasta ese entonces era un hombre con una fusión punk, funky, soul, muy particular. Siempre caminando dentro del mundo del rock, pero el pop medio soslayado. Vos sabés que en el mundo de la música durante los 80, los 90, hay un pop estilizado que es aprobado por el mundo de la música, pero el rockero espontáneo ese que es rock and roll puro, muy difícilmente te trance con el pop. Hay otra vertiente ya directamente que cualquier tipo de la música lo deja de lado, que es el bubblegum, esta goma de mascar. Y hubo otro ritmo que durante mucho tiempo le causó mucha vergüenza a muchos músicos, a pesar de que muchos hicieron mucha plata con eso, que es el famoso disco. ¿Qué pasa con el tema que vamos a escuchar en este momento? Rod Stewart empieza a ser visto por el mundo de la música como un tipo inmaduro, que solo le gustaban las mujeres lindas, de largas piernas, y esto él reconoce en un determinado momento, no funcionó siempre para su favor, pero le había dado un éxito internacional a lo largo de 11 países que incluían los Estados Unidos. Siempre fue un tipo muy, muy físicamente atractivo para lo que fueron las distintas modas, ¿no? La música del estilo Cantemos Todos, como su coletrista Carmín Ápice etiquetó los temas de Rod, ciertamente se estrellaban, ya aquí había cambiado Rod Stewart, ¿no? Contra masas que coreaban a viva voz, pero para los críticos y para los amantes de su rasposo rock and roll de otras épocas, su adhesión a la música disco y al pop resultó imperdonable. El periodista de la revista Rolling Stone, Graham Marcus, decía: raramente alguien ha traicionado su talento de forma tan definitiva como lo ha hecho Rod Stewart. Siendo antes una de las presencias más conmovedoras de la música, hoy se ha convertido en una espantosa parodia de sí mismo y logra, lamentablemente, vender más discos que nunca. Ha realizado más álbumes que nunca desde que hizo el disco Smiler. Logró hits multitudinarios con sórdidos discos, un humor forzado, una apelación encendida a la sexualidad con su camisa abierta para todo el mundo y una voluminosa entrepierna que se rellena. A ver, ¿crees que soy sexy? También le desagradó al letrista brasileño Jorge Ben, pero por una razón diferente. Este tipo sostenía que Rod había robado parte de la canción de su autoría llamada Taj Mahal, que había realizado como un tributo al cantante de blues americano que había tomado su nombre del monumento hindú. Lo cierto es que no pudo hacer nada. ¿Y sabes por qué no pudo hacer nada? Porque los derechos de este tema, que es uno de los temas más exitosos de Rod Stewart, que lo tocó en Rock in Rio en la primera edición, Dios mío, cuando apareció Rock in Rio nos volvimos todos locos. Lo cierto es que no hubo queja alguna porque parte de UNICEF, la agencia de los Estados Unidos a la que se le habían donado todas las regalías, luego de Rod presentó el tema ¿Crees que soy sexy? En el concierto Canción para UNICEF, donde los Bee Gees presentaron otro tema, que fue un concierto que se hizo en el año de 1979, en Estados Unidos, en Nueva York. Rod sorprendió a la legión de mujeres que la seguían y de hecho, bueno, era una pregunta muy, muy sugerente. Las giras por el mundo, incluidas dos furiosas apariciones en Rock in Rio, ¿ves lo que te digo? Ocuparían todo su tiempo. Desde Crees que soy sexy, hubo muchos éxitos más, algunos de los cuales vamos a escuchar en este momento. Pero lo importante, en la cima de su éxito, le confesó a una revista: cuando dejé la escuela secundaria, mi única ambición era jugar al fútbol, pero de algún modo, a través del tiempo, me fui encontrando con gente que en principio parecía la equivocada para mi primera elección, pero que terminó convirtiéndose en la acertada para el largo camino que me hizo girar hacia la música. No me arrepiento de nada de todo lo hecho. Este tema, en el año de 1979, creo que el día del cumpleaños, porque me parece que es de enero o de febrero, llegaron al puesto número uno de la lista de los Estados Unidos. Vamos a escuchar ese famoso ¿Crees que soy sexy? Que te reitero, no le dejó nunca un solo peso, ni podía si llegaba a ganarle el juicio, porque no creo que haya sido cierto con respecto al plagio. No ganó nunca un solo peso porque todas las regalías fueron destinadas a UNICEF para recaudar fondos para los niños de África en ese momento, y que acciones que se realizaron muchas entre 1979 y 1985, 1990, se realizaron muchas acciones que estaban vinculadas con África. USA for Africa, Band-Aid. Vamos a escuchar, había otro que no me puedo acordar cómo se llamaba, también otro recital también, 3 de la tarde, 6 minutos, llega Crees que soy sexy esta tarde para ponerle sabor a Rod Stewart, vamos. Hello. Bueno, ahí estábamos escuchando a Rod Stewart, que hacía su canción, ¿cómo que se llamaba? ¿Crees que soy sexy? Salían un montón de canciones por otras mujeres, por mujeres diciendo, sí, ¿crees que soy sexy? Es como pasó con Roy, con Elvis Presley cuando hizo Está sola esta noche. Sí, estoy sola esta noche. Le contestaban cosas que se usaban en la música de antes. Bueno, vamos a seguir escuchando temas de Rod Stewart en esta tarde tan particular. Le voy a pedir a Out of Order, se llamaba el disco del año 1981, que tenía Crazy About Her, cuando yo le hice la nota al querido Rod Stewart. ¿Cuántos años han pasado? Era del año 1988 ese disco. Le voy a pedir a mi querido amigo que prepare Young Turks. Y que después preparé Have I Told You Lately That I Love You, que es un clásico de la música. Lo que pasa es que estaba tratando de buscar, a ver de qué disco era Have I Told You Lately That I Love You, y no lo puedo encontrar, ¿viste? Porque a uno se le van trulando los años en la cabeza, claro que no tenemos, y quería ver por acá y no lo puedo encontrar, porque Have I Told You Lately That I Love You es un tema que pertenece a otro músico que se llama Van Morrison, y que en realidad es una canción que está catalogada como una de las canciones más románticas de todos los tiempos, pero de eso vamos a hablar en un rato. Le pido, aparte para que lo disfrutes, este tema que vas a escuchar se llama Young Turks, y son jóvenes turcos, ¿no? Y en realidad, si se quiere, para bailar, eran los temas los que publicaba, y es un temazo este realmente, tiene una calidad. Y además de todo eso, era un tipo que publicaba unas baladas que te partían la cabeza. Por eso tendríamos que hacer después, otro día, el especial de las baladas de Rod Stewart. Porque realmente es maravilloso. Young Turks es una canción escrita junto a Carmina Pizé, este hombre, ¿no? Que después lo criticó, para un álbum llamado Tonight I'm Yours, Esta noche soy tuyo, del año 1981. Dice acá, la idea principal de la canción proviene del Partido Nacionalista y Laico, nacido en el Imperio Otomano a principios del siglo XX, llamado precisamente Jóvenes Turcos, quienes iban en contra del mandato establecido por los aliados en el Imperio durante la Primera Guerra Mundial. Viste que nada es fácil, nada es simple, che, qué loco, todo el mundo en ese momento le daba un giro de media rosca a todo. Bueno, vamos a recordar cómo era Young Turks, estos Jóvenes Turcos, en el año 1981, un temazo realmente, dale.
Don't let them put you down, don't let them no point in talking when there's nobody listening, so we just ran away.
Ciudad. Qué lindos temas que tenía, ¿no? Acá me decía que lo encuentra parecido a Dancing in the Dark. Yo la verdad no. Dancing in the Dark es un tema que, bueno, se hizo famoso, es anterior, es de Marta de Vandellas, ¿no? Pero que lo hicieron famoso en la década del 80 el amigo David Bowie junto a Mick Jagger, ¿eh? It's up to forever. Oh, Dancing in the Dark, o me estás diciendo Bruce Springsteen. Dancing in the Street era esa. Vos decís Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Podría ser que se pareciese. No sé cuál es anterior, ¿eh? Puede ser. Pero no creo que Rod Stewart pierda el tiempo, ni menos en ese momento que estaba tan fortachón y tan bien, tan bien en la vida. Bueno, vamos a pasar al tema este que te decía, Have I Told You, Lady, That I Love You. Es como medio como un trabalenguas. Porque después quiero ir a un tema que acá no me ha musicalizado mi querido Luis Ortiz, pero que a mí me gusta mucho. Es una balada también. Así que primero vamos a escuchar Have I Told You, Lady, That I Love You. Que, bueno, ya te decía, no es un tema que le pertenezca a él, es un tema que es de Van Morrison, que es un clásico de la discografía internacional, que lo han hecho 7 millones de personas, y a Rod Stewart se le ocurrió en el año de 1900... no me puedo acordar ahora. 1991 me parece que fue. Have I Told You, Lady, That I Love You. Porque no me puedo acordar en qué disco estaba. Entonces, cuando uno no se puede acordarse con semejante precisión eso... Es medio como que te perdés. Bueno, lo voy a buscar y te voy a decir. Vamos a escucharlo, que es un temazo. Dale.
Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, somehow you make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and praise to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one that ever told you lately that I love you. Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do.
Bueno, ahí estamos escuchando, ¿eh? Have I Told You Lately. Le decimos a nuestro querido amigo que se llama... espera, ¿cómo se llamaba el tema que yo quiero escuchar? My Heart Can Tell You Now, del disco Out of Order. Estaba, por eso yo lo tenía tan presente, Have I Told You Lately. Estaba repasando un poco la historia de Rod Stewart, ¿no? Y estaba mirando, bueno, todas las... alianzas que hizo con Duran Duran, con Andy Taylor de Duran Duran, que va a ser para este disco del año 1988, donde también va a participar Bernard Edwards. El productor del disco era Bernard Edwards, bajista de Chic, que yo cuando le hice la nota me confundí con Blake, le decía Blake Edwards, y me decía, no conozco ningún Blake, no trabajé en ninguna película, porque Blake Edwards es un gran director de cine británico, y yo de los nervios me trabé tanto, me decía, yo no trabajé en ninguna película. Y era malo, malo, porque sabía que yo me había equivocado. sabía que me había equivocado, pero no me la perdono. No le gusta a los músicos, no le gustaba en aquel entonces a los músicos que por ahí uno no supiese demasiado de su vida. Bueno, volviendo al punto, en la década del 90 fue bastante particular para Rod Stewart. Si bien es cierto que no tuvo ninguna repercusión así muy, muy, muy grande a nivel discos, que sacó un disco en el año 1900, se llamaba Corazón Vagabundo, sí tuvo repercusión con un tema que cantó con Tina Turner, me acuerdo por ahí, otro tema que cantó con la gente de Glass Tiger, con el tema que hizo para la película Los Tres Mosqueteros, donde estaban él, Sting y Bryan Adams, tres monstruos en ese momento. Después va a realizar, era muy común los acústicos de los grandes músicos en el canal MTV, de los que se desprendía un disco que se llamaba MTV Unplugged, es decir, todos temas acústicos mayormente que hacían los músicos. Y el de él se llama... el de él, pues no sabía con quién estábamos hablando. Bueno, y el de él se llamaba Unplugged and Sealed. Desenchufado y sellado. Y ahí fue cuando volvió a ser famoso Have I Told You Lately. En 1994 fue entrado al Salón de la Fama del Rock, y fue presentado por su amigo Jeff Beck. Sin embargo, no pudo llegar al dicho evento debido a un terremoto que afectó a la ciudad de Los Ángeles dos días antes. Después, bueno, empezó a haber una movida dentro de la vida de Rod Stewart, que empezó a vincularse con los temas clásicos de la música norteamericana.
Ahí empezó escuchando.
Discos que tenían que ver pura y exclusivamente con el tema de canciones clásicas, según pasan los años. Después vinieron los grandes compilados. Yo me acuerdo que con el éxito de la década del 80 sacaron un disco que se llamaba Storyteller. El Storyteller de Rod Stewart eran cuatro discos uno atrás del otro, cuatro CDs, que tenían todos los éxitos de su carrera, desde Faces, antes, y todo lo que vino después. Yo lo tengo, invertí en eso porque me gustaba mucho. Bueno, uno es fanático de un músico, compra, ¿no? Y se compraba muchos discos. Vamos a escuchar este hermosísimo tema que se llama Mi Corazón No Puede Decirte No, que estaba incluido dentro del trabajo del año 1988, por supuesto, Out of Order. Dale, vamos a escucharlo. We'll be right back.
I don't want you to come around here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with him, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Wake up missing you. When the one you love's in love with someone else, don't you know it's torture? I'm a missing you in here. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. I don't want you to call me up no more, saying you need me. You're crazy if you think just half your love could ever please me. Still I want to hold you, touch you, then you look at me that way. There's only one solution, I know what. You gotta stay away from me. Stay away from me. When the one you love's in love with someone else, don't you know it's torture? I mean, it's a living here. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. One look in your sad eyes, and suddenly my heart can't tell you no. My heart can't tell you no.
Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando a Rod Stewart en este especial. Son las 14, las 15 horas 31 minutos. Bueno, recorrimos un poco la discografía de Rod Stewart. Tampoco se puede hacer todo. Son muchos años en la escena musical y yo soy muy fanática, entonces no puedo seleccionar ni buscar uno u otro. Habíamos hablado hoy de los precios, de la inflación en la República Argentina. Ha cerrado el mes de enero con un 4,8% de inflación. Y hablábamos básicamente de esto que tiene que ver con que los mayores aumentos se han dado en alimentos y bebidas sin alcohol. Y es dañino, ¿no? Porque el tema de la alimentación es fundamental para todos y cada uno de nosotros como seres humanos que somos. Y vamos a hablar sobre este tema con Osvaldo Bazano. Osvaldo, si yo no me equivoco, él es titular de la Cátedra de Defensa al Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Este en La Plata. Además, él después, si yo me equivoco, me va a corregir, es titular de la cátedra, director del Instituto de Derecho del Consumidor en el Colegio de Abogados de Loma de Zamora, director del Instituto de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, árbitro del consumo del Tribunal Arbitral del Consumo del Ministerio de Economía de la Nación. Osvaldo, ¿me equivoco o es así?
Sí, no, es así. tenemos alguna actividad.
Alguna actividad vinculada con el consumo, ¿no? Y hoy en día, bueno, hay una retracción importante del consumo y sobre todo, y es penoso, ¿no?, que así suceda en temas que tienen que ver con la alimentación, donde la gente ya empieza a elegir qué producto suyo y qué producto no, ¿no?
Lo que nos llamó la atención a fines del año pasado y principios de este fue en algunos locales, carnicerías y frigoríficos, ver cómo la gente comenzó a consumir muchísimo menos carne que normalmente, a pesar de que estábamos cerca de la fiesta. Eso demostró la locura de los incrementos de en la carne, que llegó a más del 30%. Esto generó una corrida en todos los alimentos, que en el mes de enero, por supuesto, ahora tenemos nosotros, que soy titular de una asociación de consumidores de ADUC, hacemos hace varias décadas un relevamiento de precios de alimentos y servicios, alimentos y artículos de limpieza. En ese relevamiento, que son de 51 productos, generalmente vamos obteniendo un promedio de los distintos lugares y locales. Ahí nosotros mensualmente hemos visto como primero en diciembre, luego en enero, los incrementos rondaron entre el 4 y el 5%. Esto es bastante, bastante paradigmático, porque representa el consumo que la mesa, digamos, de baja y media necesita. Lo que sí es evidente es una gran dispersión de precios. Lo que usted encuentra en un comercio minorista, también lo encuentra en un supermercado, y a veces hasta más caro o más económico, y la misma marca con distintos precios, lo que demuestra claramente que estamos frente a una dispersión muy grande de precios, que no es conveniente, porque uno no tiene así, digamos, un parámetro para consumir. Lo que ayuda en el parámetro es el tema de precios cuidados, que no son precios fijos, sino que son un parámetro para que usted pueda examinar y encontrar los precios en otro lado. Pero lamentable, desgraciadamente, la Argentina tiene un problema de concentración muy monopólica en algunos temas muy, muy detallados, como la carne, la leche, las harinas, los aceites, y eso es lo que tracciona al resto de los productos alimenticios.
¿Y cuál es la incidencia que tiene en esta dispersión de precios? Porque, aparte comprobado, ¿no? Porque la vez pasada hacíamos en otro programa de radio, móviles en La Plata, en Mar del Plata, en Pinamar y en Capital, tratando de averiguar el precio de la carne. Y la diferencia que hay entre una localidad y la otra es impresionante. Obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se lleva a la delantera con cortes que salen hasta 1.200 pesos. Digo, en esta dispersión de precios, ¿cuál es el protagonismo que adquiere cada una de las áreas? Digo, el productor, el intermediario y el que finalmente lo vende. ¿Tiene alguna responsabilidad cada uno de esos intérpretes dentro de esta cadena?
Todos tienen responsabilidades. Ahora, aquel que tiene más poder y que tiene menos control está desde del productor hasta el intermediario y el transportista. En el medio hay un ruido muy grande. Usted imagínese, la leche en el tambo sale monedita, cuando llega al consumidor le llega a 70 pesos. Ahí usted ya tiene algo que le tiene que hacer ruido. No puede ser que la producción de un producto que no necesita insumos importados tenga semejante incidencia en el bolsillo del consumidor. Y pasa lo mismo con el aceite. Y una época entre junio y julio y agosto del año pasado no mandaban granos a las aceiteras para lograr los incrementos de los productos. Esto, la verdad, es un acto bastante vandálico.
Sí.
Hay herramientas para detener esto.
Eso es lo que yo quería saber, porque evidentemente el Estado tiene que aplicar esas herramientas, porque no puede ser que nosotros vivamos recurrentemente con esta situación.
A ver, la primera herramienta principal está en lo que podríamos llamar el Observatorio de Precios, que es una norma para que se pueda establecer cuál es la deficiencia en el ruido de los precios. El segundo son las herramientas sancionatorias, que van desde la Ley de Defensa del Consumidor, Defensa de la Competencia, Lealtad Comercial y la Ley de Abastecimiento. No se ha utilizado mucho, el gobierno trató de llegar a algún acuerdo, ahora está tratando de negociarlo, pero evidentemente no creo conveniente que se le dé poder a estos grupos, porque lamentablemente cuando son muy concentrados usted puede sentarse a negociar, pero no le va a dar la razón nunca. Y otro de los temas que nos llamó la atención en el año 2020 es el tema que durante todo el año casi todos tuvimos la misma situación. No hubo aumento de servicios, no hubo aumento de impuestos. Muchos empresarios recibieron el ATP para que le pagaran a los operarios. Se condonaron deudas impositivas y los insumos de muchos de estos productos no son importados. Por lo tanto, el aumento, como en algún momento algunos lo dijo, son políticos, son especulaciones, no tienen sentido de relación. Después dicen, no, es el dólar. Bueno, pero entonces es que quieren, lo que alguna vez escuché a los exportadores de carne, decir que lo que quieren es que el precio interior de la carne sea en dólares. Bueno, entonces ganemos todos en dólares.
Claro, 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 hay que dolarizar toda la economía, sino. Ahora, yo digo, es tan difícil.
Perdón, no tiene sentido dolarizar la economía porque nosotros nos fabricamos dólares, fabricamos peso.
Sí, sí, por eso, pero. Aparte ya vivimos una situación medianamente similar en la época de Menem y bueno, nos costó la vida por poco, ¿no? Digo, ¿cómo puede un gobierno accionar? Porque ya esto queda a la vista de todos los ciudadanos, ya nosotros somos gente madura, hemos pasado por muchos problemas económicos a lo largo de la historia de la Argentina y sobre todo mi generación, ¿no? Digo, a mí ya no me cuentan el verso, ya no me cuentan el verso de que el precio del dólar, ya no me cuentan el precio de que los impuestos son muy altos, yo ya sé que hay un intermediario que se lleva las de ganar, ya sé que hay un tipo del campo que gana un montón y que quiere vender en dólares. Ahora, ¿cómo hacemos para modificarlo realmente? Porque por más que el gobierno quiera acordar, y yo ya también viví esta historia, los llaman, se sientan, dialogan, no te pongo las retenciones, etcétera, etcétera, pero después se van y hacen lo que quieren.
Exacto. Ya están pidiendo que le bajen impuestos. Salieron a hablar por este cámara que bajen impuestos. Cosa de que ninguno de nosotros vamos a tener, porque nos van a seguir aumentando impuestos a nosotros. Ahora, lo que muchos estamos pensando es que tendrían que volver los mercados concentradores o la junta de granos o las juntas. Porque evidentemente la intervención del Estado, más allá de las críticas que hay, es la única forma de que el pueblo coma. Porque primero, y esto es una potengma que parece que todos se están olvidando, primero hay que alimentar a la población, después exportar. No es que la exportación vaya a hacer caer maná del cielo. La exportación va a llenar un montón de divisas, algunos las van a evadir, como hacen la mayoría de los que exportan, después sacan del país sus divisas, eso no genera trabajo. Entonces lo que tenemos que pensar seriamente es en algo mucho más certero, que es que el mercado interior, el mercado interno, sea abastecido lo suficiente y después se puede exportar. ¿Se puede hacer? Sí, si producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Claro. Entonces no hay forma de no poder hacerlo. ¿Podemos tener un precio interno y un precio externo? Se puede tener. Para eso hay que lograr que el productor, el pequeño productor, no termine perdiendo porque las grandes cadenas aceiteras y molineras lo marquen. Y esa forma es hacerlo junta de granos, cooperativas y alimentarlas. Usted no sé si se acuerda que en los últimos tiempos se destruyó una de las cooperativas más paradigmáticas, que era Sancor, era cooperativa. Sí. De los tamberos y los productores de leche, desapareció. Entonces, esto es lo que hace que después se concentre y el consumidor no pueda adquirir a precios acordes y el productor pueda vender a precios para poder producir. Entonces,
Ahora, usted me dice una junta de granos, yo pienso en el IAPI, en la idea de que que recorría también Vicentín, ¿no? Ese escándalo que fue durante el transcurso de la pandemia, el tema de la expropiación de Vicentín, que no era tanto como para y que tiene una deuda que es tremenda, ¿no? Pero digo, ¿cómo se hace para que se acepte, ¿no?, esa idea de la intervención estatal? Porque también se le ha vendido a mucha gente que eso es comunismo.
Bueno, a ver, yo no creo que sea comunista Inglaterra.
Tampoco.
Y no creo que sea comunismo en ningún país del nórdico, ¿no? Y sin embargo, todas estas centralizaciones existen. No es simplemente la protección del consumo interno. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo que no se tiene en los últimos tiempos. No hay solo deuda externa. Tenemos una deuda interna muy fuerte donde desde el año 2008, 2009, 2020, la gente tenía una canasta por consumo muy grande. Primero para los aumentos de los servicios, después para la comida y ahora en el 2020 para poder solventar el año de la pandemia. Entonces, esa gran masa de deuda que tiene una cantidad muy grande de la clase media, más del 50% de la población, y que son un peligro, que un consumidor entre en quiebra, puede entrar después en quiebra cadena a todos los consumidores, es algo que tenemos que comenzar a ver con mucha seriedad, porque si no, no va a poder haber consumo. Y solamente van a enriquecerse aquellos grupos muy concentrados. La Argentina tiene un serio problema monopólico que se fue agudizando en los últimos años. No es que el mercado sea la solución, el mercado está monopolizado. Es como si Juancito y Pedrito sean los dueños de un montón de grupos económicos. Si usted hace un poquito de hoyito en la tierra, va a encontrar que hay los mismos dueños de los canales de televisión, tienen acciones en energía, tienen algunos bancos que lo financian, tienen algunas empresas médicas y tienen algunas empresas...
Pero ¿sabe qué pasa, Osvaldo? Yo lo que veo es que se sigue concentrando. Exacto. Porque la compra de un grupo, usted está hablando de un grupo energético, y yo ni siquiera inmediatamente pienso en un grupo energético que maneja la electricidad de toda la República Argentina o parte de la República Argentina vinculada con un canal de televisión, y esto acaba de suceder.
Exacto.
Digo, ¿cómo hacemos? O sea, estamos yendo a reversa. Esto lo tenemos que terminar, no aumentarlo.
Exacto. Por eso, los caminos que te tomaron con la intervención de los entes de control, creo que deberían comenzar a transitarse con la inmediata estudio de las leyes de luz y de gas, por ejemplo, el inmediato trabajo muy, muy profundo para poder tratar de que dejen de existir todos estos monopolios. A ver, no se puede permitir que continúen. Hay un proyecto de ley que tiene ya media sanción, que es la ley de defensa de la competencia, que allí podríamos trabajar bien para evitar que se sigan armando los monopolios. Ahora, no nos olvidemos que el cañito de gas es único, no podemos cambiar de cañito de gas. El cañito de la luz, el cable de la luz es único, no podemos cambiar de distribuidora. Y cuando privatizaron, allá por la década del 90, y hablaban peste de las empresas estatales, había una sola empresa de luz y de gas, se llamaba Buey Energía, que tenía ganancia y abastecía a todo el país. Ahora hay una sola empresa, que es un monopolio de empresas que tienen generadora, transportadora y distribuidora, y se la llevan en pala del país. Sí. Y no le dejan un peso a la nación. Entonces, me parece que hay que comenzar, porque este es un problema serio, porque sí, sin energía barata y bien producida no podemos tener una perfecta industrialización del país. Y la industrialización del país falta porque no hay buena energía. ¿Por qué? Y porque están en manos que lo único que quieren hacer es negocio. Y no, los consumidores no vivimos de los negocios ajenos. Nosotros vivimos que nos den luz.
Sí, claro, claro. Ahora digo, esos pliegos de licitación no estaban al vencer, porque cuando se licitaron en la década del 90 con Menem, eran hasta el 2020, 2025 algunos, ¿no? ¿No están por vencer muchos?
Tienen 20 y 30 años más.
¡No! ¿En serio? ¿Y por qué eso?
Porque algunos fueron negociados, otros fueron terminados con las famosas audiencias públicas. En este momento creo que habría que rescindir algunos contratos.
Sí, sí, bueno, hay una empresa que termina con Sur que ya no puede dar ningún tipo de servicio porque está fallando.
No, esa empresa no existe más. Esa empresa yo creo que para lo único que está es para recaudar.
Por eso es una vergüenza, es un papelón. Y esto que usted dice del monopolio se da también en las comunicaciones, se da en esta cosa de la informática, se da en todo. Realmente uno a veces es cautivo. Yo, por ejemplo, me doy cuenta, yo tengo en la zona donde vivo un solo prestatario para conexión de internet. O sea, me tengo que bancar todas las cosas que hacen ellos. Mientras tanto, si no, no puedo conectarme. Es tremendo.
Lo más grave en las comunicaciones es la problemática que ha creado la concentración, porque en la década del 90, en una sola empresa, que fue el decreto que el presidente Macri firmó el 2015, apenas asumió, permitió que una empresa de celulares, una empresa de telefonía fija, una empresa de cable y de internet se hicieran dueños de casi el 60-70% de todo el sistema del Triple Play, que conocemos que es un diario muy famoso. Bueno, sí, tiene todo lo que se le antoje. Y lo peor de todo, yo lo voy más allá, tiene lo que se llama el petróleo del siglo XXI, que son los datos personales, porque ellos tienen los datos personales económicos de cada ser humano. Entonces, Cuando el Estado decreta el decreto 690 que estableció el servicio público en las comunicaciones y que significó, más en la pandemia, todos estamos encerrados y necesitamos tener comunicaciones, significó un gran ayuda y un gran fomento para que podamos tener educación, para que se hagan consultas a los médicos que se hacen por internet, para que podamos tener información, esparcimiento, porque somos seres humanos y vivimos en un siglo de las comunicaciones. Evidentemente se ha molestado porque les han pedido que no aumenten más de lo debido. Pero ojo, también le pidieron que presenten estructuras de costo. ¿Cuáles son sus ganancias? Y no las han presentado.
¿Qué significa siempre hace lo esto? Mismo,
¿Qué significa esto? Que somos los estafados de siempre. Sí. Usted, yo, es decir, los 44 millones de habitantes vivimos sosteniendo empresas que están... Nadie les dice que no ganen. El tema es cuando se pasan la devolución.
¿Cuánto ganan?
Y ojo, ojo, que en otras partes del mundo esto no ocurre. Entonces, un país como este no puede admitir esas empresas de comunicaciones, que por otro lado, algunas empresas terminan siendo empresas de vendedoras de información de mentira. Porque han transformado en mentira muchas cosas que le han inoculado a la gente. Por ejemplo, usted habló de Vicentín. Vicentín no significaba que se iba a privatizar las casas de las personas, al revés, se iba a proteger a las personas, porque teniendo el poder, el Estado, de poder manejar el consumo de ciertos granos, significa poder ayudar a los habitantes que podemos conseguir productos baratos. Por ejemplo, si no podemos tener un maíz económico, no vamos a conseguir el frilot del ganado. El ganado come frilot y come maíz. Pollos, cerdos. Entonces la importancia del maíz, no solo porque comamos un choclo, sino que además es por la alimentación al ganado que comemos. Entonces, evidentemente, si no tenemos maíz económico que Vicentín producía, podía manejarse, esa era una forma de poder regular el mercado. ¿Cómo terminamos con esto? Y terminamos con alguien que les metió en la cabeza de que era la quita de la propiedad de su casa. Una vergüenza, porque eso no era así.
Aparte, bueno, pero eso,
300 millones de dólares al Banco Nación, que tuya, mía y de todos los argentinos.
Yo creo que eso, me parece que gracias a Dios está ahí toda una línea periodística que estamos caminando para otro lado, pero sí es cierto que todas estas operaciones que se hacen son altamente dañinas en todos los sentidos, con las vacunas, con todos, ¿no? Y lamentablemente hay políticos que se prestan también a ese tipo de transmisión para los para la gente, ¿no? Para el común de la gente. Osvaldo, le agradezco muchísimo su tiempo. Esperemos que, bueno, el futuro sea un poco mejor que lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Tanto con respecto a la pandemia como para la economía, para la Argentina.
Yo soy optimista porque creo que los argentinos la Argentina es un país que cuando discute evoluciona. Siempre digo lo mismo, a pesar de todos los dolores y los problemas que hemos tenido, creo que evolucionamos. Tengo fe, creo que el futuro va a ser promisorio para todos, y más teniendo en cuenta que hay mucha juventud que, a pesar de lo que digan muchos, están también trabajando y creen en el otro. La revolución verde es una enseñanza para todos.
Claro,
porque la mujer puso...
Osvaldo, muchísimas
gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias por estar en el programa. Un abrazo muy grande. Bueno, era Osvaldo Héctor Bazano, él es abogado, ¿no? Además de ser abogado, es titular de la Cátedra de Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Este en La Plata, director del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, director del Instituto de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Es decir, una cantidad de títulos impresionantes, sabe mucho sobre consumo, ustedes lo han comprobado, ¿no? Y las cosas que dicen no son más que verdad, ¿no? Que lo hemos hablado mil veces en este programa con respecto a lo que es cierto y lo que te hacen creer. Y en realidad hemos hablado también de las famosas fake news y hemos hablado de tantas cosas que yo me doy cuenta que lamentablemente es muy difícil combatir contra esas ideas tergiversadas que se venden constantemente a lo largo del tiempo, tanto en las redes como en... ¿no? Hoy te hablaba, por ejemplo, de este chico que está siendo vendido como el políticamente incorrecto, ya sea el Dipi o el otro pibe este, como se llama, el Presto Felipo, este chico, que en realidad son personas muy violentas, ¿no? Y uno dice, una ex ministra de Seguridad que lo trae del pelo a este chico Presto Felipo, que ha amenazado a través de Twitter, que se ríe de una chica que ha sido asesinada, como es Úrsula, por lo cual Twitter le cierra la cuenta. Digo, y una ex ministra de la Nación se reúne con él, a un tipo que es violento en el uso de la política, y la política no tiene que ser violenta, tiene que ser el diálogo, como decía Osvaldo recién, tiene que ser la discusión, pero la bien habida, no la violencia porque sí y el insulto gratuito. Entonces, mientras esas cosas se tergiversen, mientras ciertos políticos no vean y objetiven que la violencia en la política los llevó al mundo a vivir algo que se llamó nazismo, la violencia en el mundo les llevó a vivir a los italianos el fascismo, la violencia y la prepotencia les llevó a vivir a los argentinos el proceso de reorganización nacional, a los españoles el franquismo. Digo, pongámonos y empecemos a recalcular. Y una mujer que yo digo, bueno, yo la considero no en la línea de mi pensamiento, pero sí una mujer inteligente, ha ejercido cargos públicos. Digo, bueno, si yo valido eso, le estoy dando entidad. Yo lo que le pido es que no lo valide, no que lo haga desaparecer. No. Que lo deje, pero que no lo valide. Es un modo de expresarse, un modo de hacer política que a la política misma no le sirve. No es políticamente incorrecto. Es incorrecto. Eso no es política. Eso es amenaza. Eso es coacción. Bueno, son las 15 horas 55 minutos, nos queda de todo por hacer. Pero hemos charlado muy lindo con Osvaldo. Por sobre todas estas cosas de las cadenas, de cómo se componen los precios, de cómo hay vivos que se enriquecen con nuestra pobreza, y etcétera, etcétera, etcétera. A ver, nos quedaba algo más por acá. En realidad lo voy a mencionar, hoy estuvimos también hablando de Úrsula Bailo, que es un hombre que en realidad, bueno, vuelvo al punto, ¿no? No sé cómo este hombre pudo llegar a concretar, porque concretar el delito al que buscaba, porque es un hombre que estaba buscado, es un hombre que había cometido una violación contra una chica discapacitada que era pariente de su expareja, a la cual había golpeado y que lo había denunciado varias veces. Ahí la ministra dice que fallaron los resortes, bueno, fallaron todos, hay que ponerse media pila y toda la línea que no cumplió con lo que tenía que cumplir, ¡afuera! a ver, ¿qué más teníamos? Teníamos algo para recordar que era el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados, con el objetivo de recordar a todos los niños que han sido reclutados y entrenados para formar parte de conflictos armados en distintas regiones del mundo. Los niños soldados, que es un tema que, bueno, hoy en realidad se pone al frente para que todos lo charlemos. Y no vamos a charlar solamente de eso, vamos a charlar de los niños, muy brevemente para nombrarlos, de los niños soldados que se utilizan muy cerca de acá, en Rosario, muy cerca de acá en la provincia de Buenos Aires, reclutados por las huestes narcos, como los chicos no tienen de qué vivir, generalmente ganan buena plata y se los llevan a la familia. En Rosario hay muchos, en la 1114 hay varios. En la provincia de Buenos Aires hay muchos, niños soldados se los llama. Y después cuando no responden al vendedor de droga o al narco, es fácil erradicarlo, lo matan y listo, no tienen futuro. ¿Otros soldados? ¿Querés que te nombre? Los que utilizan y que hay una entidad que vive luchando para que no siga sucediendo. En los campos yerbatales del norte de la provincia de Misiones en la República Argentina. Una cantidad de chicos que trabajan en yerbatales impresionantes. Hay nombres muy importantes de la Argentina vinculados con ese tema que han recibido denuncias y no ha pasado nada. Entonces, recordemos que los niños han venido al mundo para pasarla lindo, para estudiar, para comprometerse con el futuro, aprendiendo, jugando y demás, no para trabajar. Eso quedó allá lejos y en el tiempo, en la Inglaterra de la Revolución Industrial. Entonces, cuando pedimos por los niños soldados, del mundo, pidamos por los niños soldados de los narcos y pidamos por los niños que trabajan en los yerbatales y por todo niño que trabaje en el lugar que sea en el mundo. Señores, 15 horas 58 minutos, me voy a despedir, nos vamos a encontrar el próximo viernes a partir de las 14 y hasta las 16, y les pido que nos concentremos en este fin de semana largo porque es carnaval. Los espero el próximo viernes. Cerramos con Canción Animal de Soda Stereo. Que tengan un excelente fin de semana larguísimo. Hasta la próxima. Un beso a Gaby, un beso a Luis Ortiz y un gracias a Productora 30 de mi querida Andy Chiarello, que es la productora de este programa. Un abrazo, hasta la próxima.
Hipnotismo de un flagelo.
El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio Amén. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30.